Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Ya está tu equipo en pie para trabajar este sábado y este domingo con Marcio Ortega y Jesús García Ercilla al frente, con Diego González en el puente de mando y en el pelotón Sofía Gonzalo, Cristina López-Lichtin, Paloma Rodríguez Paulete, Mikey de Toro, Nacho Rodríguez de Tapia. Al control veo a Cinta Molina y en el central a José María Orihuela. Hoy va el presidente a Cataluña a dar el pistoletazo de salida de las elecciones y lanzar la candidatura de alcalde socialista de Barcelona de Jaume Collboni. Pero sobre todo va a recabar los votos del PDeCAT y de Esquerra para sus presupuestos. Los que niegan que pueda hacerlo, que sea capaz de sacar adelante las cuentas desbaratadas que ayer presentó en Consejo de Ministros, es que no lo conocen. O es que alguien pensaba que podría con González y con Susana Díaz y se haría con el partido. ¿Es que alguien pronosticó que derrocaría a Mariano Rajoy? Este señor es capaz de lograr los votos de quien sea a costa de lo que sea, porque no le importa el precio. El papel lo aguanta todo, pero los números que ha presentado espeluznan a los especialistas. Mucho gasto social, muchos impuestos, poco empleo y bajada del crecimiento. Una temeridad teniendo en cuenta que se aproxima una nueva crisis y que la ralentización de la economía ya es un hecho. La inversión en Cataluña, eso sí, crecerá por encima del 18% del total frente al 13% que estaba planeado, más de 800 millones de euros. La autonomía se llevará una quinta parte de las inversiones en infraestructuras en un país donde sigue sin haber AVE a Extremadura, Almería o Asturias. Menuda solidaridad la de los socialistas. A ver quién los vota en el resto de las regiones. Esto sí que es vender el futuro de sus varones socialistas a cambio de un plato de lentejas. Pero la pasta lo consigue todo y poco a poco se van ablandando las resistencias en Barcelona. El PDeCAT, que se cerraba en banda y se rasgaba las vestiduras y decía que jamás votaría los presupuestos, ahora ya dice que es que no es solo cuestión de dinero, que hay que hablar también de política y de derechos humanos. Esto es en Román Paladino, de los presos. Y no me cabe duda de que este gobierno es capaz de dar instrucciones a la Fiscalía favorables a los golpistas y de comprometer indultos y amnistías después de la condena. Hace un frío bárbaro, de menos 10 grados en el puerto del Pico en Ávila y en zonas de Guadalajara y Zamora. Y en Europa hay más de una decena de muertos por el temporal, desde conductores de quitanieves atrapados en las ventiscas y en los aludes, hasta ancianos o niños que han sido derribados por árboles caídos por la nevada. Pero ni eso rebaja la ambición de un hombre, Pedro Sánchez, que quiere arreglar lo de los presos antes del verano y presentarse después en otoño a las elecciones, contraviniendo todas sus promesas, dijo que iba a convocar elecciones enseguida y con ánimo de ganar otra legislatura. El resto de los partidos hacen lo que pueden por despabilarse tras la moción de censura que ha cambiado por completo el panorama nacional. Ayer presentó el PP sus candidatos para la capital, desconocidos para el gran público. Se trata de Javier Martínez Almeida, que competirá para el ayuntamiento, e Isabel Díaz Ayuso, para la comunidad. Duro lo tienen frente a Carmena. Son jóvenes, de 43 y 40 años, de derecha sin complejos, muy cercanos a Pablo Casado y garantizan coherencia interna e ideológica. Pero, insisto, son perfectos desconocidos para el público general. Por Ciudadanos irá con casi total seguridad Begoña Villacís y veremos quién representa a Vox, que sin duda recurrirá a la artillería pesada. Casado confía en revalidar en Madrid y Valencia el tripartito de centroderecha labrado en Andalucía. Veremos si le siguen entre otros Ciudadanos. Para saberlo, tenemos hoy con nosotros en esta mañana de fin de semana al portavoz del Partido Naranja en el Parlamento, don Juan Carlos Girauta. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Gracias por estar con los oyentes en este sábado, en el que sin duda la noticia es la presentación de presupuestos por parte de Pedro Sánchez, unos presupuestos que todavía no tienen garantizado el voto. Así, en términos generales, ¿qué juicio le merecen estas cuentas o los indicios que de ellas tenemos a Ciudadanos?
Bueno, a nosotros nos parece que no son unos presupuestos de recibo, en primer lugar, porque nos apartarían de los objetivos de déficit En segundo lugar, porque contienen concesiones a Podemos que les obligan a incurrir en gastos, que a su vez obligan a aumentar 7 impuestos. Por lo tanto, nos parece que tanto desde el punto de vista, digamos, cuantitativo, donde se detecta un agujero de 10.000 millones entre la sobreestimación de ingresos y el exceso de gasto, como desde el punto de vista conceptual, ¿no?, del concepto de lo que es, de lo que debe ser el gasto público, pues nos parece del todo rechazable. Ahora, políticamente hay algo que es mucho más grave. Es que el que estos presupuestos salgan adelante o no se ha negociado en Waterloo con un fugado de la justicia por parte de su títere, que es el actual presidente de la Generalitat. Esto es lo que, digamos, políticamente más destaca cuando uno mira esos presupuestos, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, no pueden contar con nosotros. Les votaremos en contra con las dos manos.
No sé qué posibilidades le ve usted al hecho de que efectivamente se logre el acuerdo con Podemos y con los nacionalistas, los independentistas, para conseguir los presupuestos.
Pues mire, claro, ¿por qué una gente que ha organizado un golpe de Estado, que tienen por bueno todo aquello que perjudique a España, por qué apoyarían esos presupuestos? Es decir, es que esto es pura lógica, ¿eh? Vamos a intentar abstraernos de cualquier valoración. Alguien que tiene por objetivo perjudicar a España en todo lo posible, romper España y secesionar una parte del territorio, ¿por qué aprobaría unos presupuestos si esos presupuestos dieran estabilidad al país o fueran buenos para el país? No tiene lógica. Aquí hay un chalaneo, un intercambio que todo el mundo sabe, porque son los presupuestos de la cárcel. Son los presupuestos para los que se empezó a abrir camino por parte del mandado del propio de Sánchez, que era el señor Iglesias, cuando se reunía en la cárcel con Junqueras. Son los presupuestos vergonzosos de la cárcel, donde lo que nos dice el sentido común es que lo único que ahí se puede estar intercambiando son promesas de lenidad futura, de perdones, indultos o flexibilidades penitenciarias futuras para con los golpistas.
Pues lo ha desestimado ayer y desmentido totalmente la ministra de Hacienda, Nadia Calviño. Hablaba de que efectivamente se va a ofrecer a Cataluña unas inversiones que son las equivalentes a la disposición adicional tercera del Estatut, o sea, un estatuto que no existe, que además no es constitucional y que supone un pellizco muy grande de la economía nacional a favor de la Generalitat, pero que en absoluto se iban a hacer concesiones en el orden judicial.
Bueno, yo creo, en primer lugar, que la señora ministra no lo sabe. Quiero creer que ella no conoce esas concesiones. Sí, porque esto, vamos a ver, aquí hay una política, digamos, que es la que se ve en la pantalla y luego lo que sucede bajo mano. Hace poco el señor Rufián confesó que a Esquerra le había ofrecido Podemos la cabeza del ministro Borrell.
Sí, sí.
O sea, esta es la política que está haciendo el gobierno de Sánchez. Entonces, cuando esto está sucediendo, pues es muy posible que una señora como la señora Calviño, que viene de Europa y de Bruselas y de otros menesteres, a lo mejor ignore la verdadera índole de la política de Sánchez, aunque pertenezca a su gobierno. Pero yo vuelvo a insistir, yo apelo al puro sentido común. ¿Por qué el señor Junqueras o por qué el señor Puigdemont o por qué el señor Torra, que está en lo mismo, querrían la estabilidad para España, querrían que a los autónomos les fuera bien o querrían cualquier X cosas sobre ciertas partidas presupuestarias? ¿Por qué? ¿Porque en Cataluña se vaya a invertir el mismo porcentaje de su aportación al PIB? ¿De verdad? ¿De verdad ese es el interés? ¿Acaso no hay pruebas suficientes en los últimos años de que a los separatistas catalanes no les interesa absolutamente nada más que su monotema? no les interesa un comino la economía. Si les interesara la economía, no habrían provocado la fuga de 5.000 empresas de Cataluña.
Hay el tema fundamental de Andalucía, el del pacto que se ha logrado entre Ciudadanos y el PP y que apoyará en la votación el partido Vox. ¿Usted considera que los mimbres de este pacto garantizan la estabilidad en los próximos 4 años?
Bueno, veremos. Este pacto que nosotros tenemos con el Partido Popular, que es un pacto de gobierno, pues cuenta con 47 escaños. Esos 47 escaños no son la mayoría absoluta, pero bueno, son bastantes. Son los escaños con los que contaba, por ejemplo, el gobierno anterior, que era el gobierno de la señora Díaz, ¿no? Ahí, pues hubo un partido, que era Ciudadanos, que con una serie de exigencias, pues facilitó la gobernabilidad. Si en esta legislatura hay partidos que facilitan la gobernabilidad, es decir, la aplicación paulatina de las 90 medidas que tiene pactado Ciudadanos con el Partido Popular, pues se podrá gobernar con tranquilidad. Si no, pues obviamente todo el mundo sabe que no se llega a los 55. Faltan 8 desde los 47. Habrá que ver cuál es la responsabilidad de cada cual. Pero insisto, siempre hablando y refiriéndonos a aquello que a Ciudadanos le concierne, que es por lo que yo respondo, que es a un pacto público, transparente, que todo el mundo conoce, con el Partido Popular de 90 medidas.
Claro, pero el Partido Popular ha firmado a su vez un pacto con Vox.
Sí, pero ese a nosotros no nos concierne. No, a nosotros nos preocuparía el pacto del Partido Popular con un tercero en el caso de que entrara en contradicción con una medida concreta nuestra. Es decir, que estuviera pactando cosas contradictorias. Nosotros no creemos que sea el caso y, además, nuestro pacto es un pacto de gobierno. Es decir, es el pacto sobre el que se sustenta la formación de un gobierno compartido, con una estructura compartida. Mientras que el otro pacto al que usted se refiere, al que tú te refieres...
Sí, porque
Cristina,
la verdad que nos conocemos tanto tiempo que hablarnos
sería,
de usted es un poco absurdo.
Sería ridículo, me he sentido muy mal ahora al decirlo.
Pero yo llevo todo el rato llamándote de usted.
mientras que el otro pacto al que tú te refieres es un pacto entre dos grupos parlamentarios que se ponen de acuerdo en presentar proposiciones juntos. Bueno, muy bien, pues sí, porque las lleven juntos y que a ver qué se encuentran allí. Pero que a nosotros no nos concierne, es lo que quiero decir, ¿no?
Claro. Y Ciudadanos, que ha sostenido el gobierno socialista en Andalucía, ahora ha tenido que dar este volantazo hacia la derecha. ¿No va a pagar esto entre su voto de izquierdas?
Bueno, pues vamos a ver. Pues sí o no, en la medida en que la gente se deje llevar más por las etiquetas que por los contenidos. No se trata de haber sostenido un gobierno, se trata de que si nosotros no hubiéramos hecho un acuerdo de investidura con Susana Díaz habría gobernado con Podemos. Y Podemos no se queda fuera haciendo exigencias, no, Podemos se mete en los gobiernos, se ha metido desde el primer día. Nosotros durante estos últimos años no hicimos eso, lo que hicimos fue poner en los gobiernos donde se nos podía necesitar una serie de condiciones que, si se aceptaban, pues dábamos estabilidad y gobernabilidad. Ahora, hasta que se dejaban de cumplir, y resulta que tanto los socialistas, en el caso andaluz, como los populares, en el caso de España con Rajoy, cuando llegaba la hora de cumplir las condiciones de regeneración, dejaban de cumplir. Y cuando ellos dejan de cumplir, nosotros dejamos de dar apoyo, que es lo que ha sucedido tanto con Rajoy como con Susana Díaz.
La verdad es que me ha sorprendido, tengo que decirlo, que en Andalucía no se produjese el llamado sorpaso, que es un término de lo más feo, de Ciudadanos con respecto al PP. Esto es, que no fuese dentro del espectro, digamos, de centro-centro-derecha, el partido más votado, sino que lo fuese Pablo Casado. En este sentido, ¿se han desilusionado los elementos de Ciudadanos?
No, vamos a ver. Esto, déjame que diga dos cosas al respecto. La primera es que, más que mirar la foto, vamos a mirar la película. Nosotros venimos de 9 escaños y nos vamos a 21. El Partido Popular viene de 30 y tantos, no sé si sean 33, y va a 26. Por lo tanto, la dinámica, la tendencia es evidente, ¿no? Segundo, yo con eso no desmerezco al Partido Popular, que efectivamente ha quedado segundo. Yo creo que el Partido Popular se ha beneficiado ahí de una implicación personal de Pablo Casado en la campaña, porque tanto el señor Casado como nosotros, Ciudadanos, hemos entendido que Andalucía era un lugar clave, no solo porque es la comunidad autónoma de España más poblada y aquella que presenta ciertos problemas estructurales más enquistados, sino también porque en el periodo electoral viene antes. Por lo tanto, allí se ha peleado muy fuerte, vamos, peleado. Se ha competido con mucha pasión y se ha competido con mucho trabajo. Y bueno, sí, que habría sido mejor el sorpaso, claro, siempre y ganar también, pero que nosotros estamos muy satisfechos con haber pasado de 9 escaños a 21, pues también es verdad, claro.
¿Y se podría repetir este pacto con el Partido Popular y eventualmente con Vox en Madrid o en Valencia?
Bueno, con Vox nosotros no hacemos pactos programáticos, ni con Vox ni con Podemos, ni nosotros, vamos a ver, para presentarlo en positivo y no en negativo, nosotros los pactos programáticos los podemos hacer con partidos que tengan una cierta concepción de Europa, de lo que es el consenso constitucional, etcétera, similar. Eso ahora mismo es el PP, ¿eh? Y si sacamos a Sánchez, pues puede serlo el PSOE también. Pero cuando hablamos de pactos programáticos, en el caso de Ciudadanos, pensamos solo en eso, ¿eh? No en los extremos. Por tanto, ¿que se puede pensar en pactos con el PP? Esa es la pregunta, por supuesto.
Hay una noticia de esta semana bien polémica que dice que recibís órdenes del Elíseo. Se dice también que marca, en este sentido mucho, Valls las posiciones de Ciudadanos y que las órdenes de Europa eran no pactar con Vox. ¿Existen estas órdenes?
No, por Dios, eso de verdad, eso es una teoría conspirativa. Yo te doy mi palabra, Cristina, de que eso es una chorrada conspirativa. Nosotros no recibimos órdenes de nadie, evidentemente, ¿eh? Lo que es normal es que en una familia política donde se comparten valores, oye, pues la gente no conoce todas las particularidades de tal partido en tal país. Oye, pues a nosotros no nos gusta nada que nuestro homólogo liberal en Bélgica haya tenido que gobernar con los separatistas flamencos que están chalaos. Pues no nos gusta nada, ¿no? Nosotros estamos muy lejos de haber tenido que recurrir a nada así. Nuestro pacto ha sido con un partido europeísta que pertenece al Grupo Popular, que es un grupo que además es el primero de Europa, es respetado por los liberales. Dentro de una familia política hay ciertas distancias que pueden hacer que uno pues opine y diga, cuidado con esto, cuidado con lo otro, pero de ahí a creerse que un partido político español ahora mismo recibe órdenes de París es verdaderamente de teoría de marcianos, ¿eh?
Dos cosas de fondo y nos despedimos. Una, en el acuerdo que el PP ha firmado con Vox y que probablemente dará lugar a proposiciones en el Parlamento andaluz, hay dos asuntos que me han interesado bastante. Sí. Uno, la política de familia, de abundar en la natalidad y promoverla por fin de una forma activa y también informar a las mujeres que van a abortar de lo que realmente va a acontecer en los términos realistas. Y en segundo lugar, el asunto de fomentar la educación concertada e incorporar el bachillerato también a la educación concertada. Uh-huh. Si se planteasen estas dos medidas, ¿Ciudadanos apoyaría?
Pero es que nosotros no necesitamos que nos planteen eso desde fuera, porque Ciudadanos ya tiene dentro de su acuerdo con el Partido Popular, ya se planteó la creación no de una consejería exclusiva para familia, pero sí de darle dentro de una consejería una importancia especial a la familia. Nosotros somos conocidos en nuestros pactos por haber insistido enormemente en el hecho de la de la necesidad de introducir políticas de conciliación familiar, porque el índice de natalidad en España es pavorosamente bajo, y creemos que eso tiene que ver con una estructura del mercado laboral que condena a los jóvenes a la inestabilidad durante muchos años, y tanto por esa cuestión como por la cuestión de la precariedad, como por muchísimas otras que tienen que ver con la manera en que la gente organiza su vida, nosotros le damos una importancia capital a esa cuestión.
Y también el apoyo a la concertada, por ser rápidos, porque tenemos que terminar.
Que nosotros apoyamos la educación concertada, claro, por supuesto. Pero quiero decir que no necesitamos que venga nadie de fuera a decirnos, que ya está en nuestra filosofía. Sí.
Hay una última cuestión que es graciosa, porque cuando dijo Vox que exigía para apoyar a este gobierno andaluz que se revocase la ley de género en Andalucía y los dineros que se destinaban a ello y tal, todo el mundo se echó las manos a la cabeza, incluido Ciudadanos. Sí. Pero Vox tiene una virtualidad, que es poner sobre el tapete discusiones que antes estaban prohibidas. Por ejemplo, afirmar que la ley que establece que la agresión del varón a la mujer es un delito y que la agresión de la mujer al varón solo es una falta, pues nos puso los pelos de punta a muchos en su momento, y curiosamente también a Ciudadanos, que ahora se echan las manos a la cabeza por la propuesta de Vox.
Bueno, eso no lo dice exactamente así. O sea, lo que el Código Penal recoge, digamos, más que el Código Penal, podemos ir a la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo muy recientemente, ¿no? Que yo creo que es ilustrativa. Hay una sensibilidad que dice si el hombre que es pareja o expareja de una mujer la pega, eso se sume dentro de un tipo delictivo, de un tipo objetivo, que tiene una especificidad. ¿Por qué? Pues si un tipo delictivo tiene una especificidad, es porque se da cierta cuestión estructural, digamos, que es distinta a otro.
Sí,
tipo
pero fíjate,
de
Juan Carlos,
que
es, sí, si yo el razonamiento jurídico lo conozco, también se da esa preeminencia de un grupo, por ejemplo, en cuestiones sociales en Europa, cuando un obrero se defiende de la empresa, siempre se entiende que el obrero es en principio inocente y tiene la empresa que probar las alegaciones. Pero no me refiero a eso, me refiero al hecho de que tú mismo y el partido estuvisteis discutiendo este punto, que ahora de repente genera muchísimo escándalo.
No, bueno, nosotros tuvimos hace años ya un proceso, digamos, de programático, de un planteamiento programático, en el cual decíamos lo que no podemos hacer es desatender las situaciones de violencia que también existen dentro de una casa, ¿no?, de violencia doméstica, y que no están dentro de estos supuestos. Y esto hace mucho tiempo ya que el partido lo tiene clarísimo. Por un lado está la conocida como violencia de género, ¿no?, es decir, que tiene que ver con parejas y exparejas, o sea, que no es solo, no se trata de hombre-mujer, se trata de parejas y exparejas. Luego está el fenómeno, digamos, de la violencia machista, y luego está el fenómeno de la violencia doméstica, contra los abuelos o contra los niños, o el padre, los hijos contra la madre, etcétera. Entonces,
cabe pensar en medidas de apoyo en Andalucía a los hombres que hubiesen podido ser agredidos, aunque sean una absoluta minoría.
Pero déjame que es que me interesa mucho explicar por qué había una serie de cosas que a nosotros nos faltaban. Nos faltaba, por ejemplo, que se considerara como algo estructural en una relación de pareja, pues que una pareja homosexual hubiera agresiones de un miembro a otro miembro. Y eso no entraba en aquel supuesto. Dicho eso, que nosotros nos ocupemos por otras situaciones de protección de víctimas no significa que no hayamos reconocido que existe una cuestión estructural que necesita un tratamiento estructural propio, que es el de la violencia de género. ¿Por qué? Porque la mujer maltratada en la casa necesita una serie de previsiones, y esas previsiones se tienen que financiar, que tienen que ver con una solución habitacional para esta persona, que tiene que ver con una orientación, con guía, con apoyo psicológico, humano, personal, que tiene que ver con el control de los denunciados o condenados por violencia de género, las pulseras de seguimiento, etcétera. Es decir, todo eso exige que haya unos especialistas en ello y unas dotaciones presupuestarias. Si un partido llega y dice, mire usted, Yo lo que digo es que hay que retirar todos los fondos para esto, pues nos tendrá enfrente.
Pues este es el final de la entrevista, porque ha sido una conversación nutrida y larga de 20 minutos, don Juan Carlos Girauta, que me permito llamarte de don, que lo mereces. Muchísimas gracias al portavoz de Ciudadanos en el Congreso.
Muchas gracias, mi querida Cristina.
Feliz año.
Igualmente.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
He descubierto por qué estoy tonta. ¿Cuál es la razón de que tenga un pensamiento enlentecido y carece prácticamente de memoria, como una ameba a estas alturas de mi vida? Y yo pensaba, ¿son los 53 años? No. Resulta que dos investigadores de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo, Nuria del Olmo y Mariano Ruiz Gallo, han determinado que la grasa afecta al cerebro. Y ojo, especialmente al cerebro joven y en crecimiento, de tal manera que está relacionado con la pérdida de memoria y la capacidad de aprendizaje. El estudio asegura que la grasa de la comida rápida influye en el sistema nervioso central e introduce deterioros importantes en el organismo, y que consumir estas grasas puede ser especialmente nocivo a edades tempranas. Bueno, los tengo en el estudio y estoy alarmadísima. Doña Nuria del Olmo, muy buenos días.
Buenos días.
Don Mariano Ruiz Gallo, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, de verdad, explíquenos, Nuria, empiece usted.
Bueno, pues nosotros llevamos ya muchos años trabajando en el efecto cerebral de determinados alimentos, sobre todo aquellos que contienen una alta concentración de grasas saturadas, y ya hace, pues eso, como digo, algunos años describimos que sí, que efectivamente el consumo de este tipo de dietas afectaba muy negativamente a algunos procesos de aprendizaje y memoria.
Madre mía, ¿pero esto lo hacen atiborrando a los ratones de pizza o haciendo análisis de sangre a la gente que se alimenta de comida basura?
Bueno, nosotros en concreto trabajamos con animales de laboratorio, con roedores, y lo que sí que nuestro estudio, el principal, con el que empezamos esta historia, lo que hacíamos era dar una dieta a estos animales rica en grasa. Tampoco es que los atiborráramos exactamente, o sea, que era una dieta parecida a lo que se puede consumir en este tipo de comidas rápidas, etcétera, con este tipo de grasas, y vimos que cuando ese consumo era más o menos crónico, es decir, los animales lo consumían diariamente, y sobre todo cuando eran animales que empezaban a consumir esta dieta en periodos adolescentes, el efecto sobre la memoria era claramente llamativo.
Madre mía, y no era atiborrarles.
No.
Era imitar la dieta que algunos hacemos.
Sí, en lo más diferente sería que es verdad que los animales solo consumían esa dieta, y quizás el humano no solo consume todos los días comida basura todos los días. Bueno, hay algunos que sí, pero
alguna vez se come un tomate, claro.
Claro.
Don Mariano, ustedes han visto que esto tiene sobre todo incidencia en la pérdida de memoria y en la capacidad de aprendizaje.
Sí, hemos visto eso. Bueno, claro, hemos visto eso en un modelo animal, en ratones de laboratorio. Son modelos muy sencillos que, bueno, muestran pues que son animales que tienen dificultades para aprender alguna tarea, que no muy complicada, y lo que desde luego no es extrapolable a lo que pueda ocurrir en humanos. Si bien es cierto que hay datos epidemiológicos que muestran que seres humanos, vamos, que individuos que consumen dietas de mala calidad están en desventaja, digamos, a la hora de aprender, sobre todo pensando en los niños, en la edad infantil, niños que siguen este tipo de dietas pueden tener dificultades en el aprendizaje. Pero nuestro estudio es exclusivamente hecho en animales, y cualquier extrapolación puede ser pues un poquito exagerada, porque, como dice mi compañera,
yo había oído que los niños que se nutrían mal, pues claro, aprendían menos y aprendían mal. Pero claro, el concepto nutrirse mal lo teníamos asociado a comer poco o a no tener leche en la infancia o tal, pero ahora nos encontramos con que son niños que a lo mejor hacen comida basura y pues peor.
Claro, el problema en nuestro entorno no es tanto la subnutrición como el exceso de comida desequilibrada, muy rica en azúcar, muy rica en grasas, sobre todo en grasas saturadas. Y bueno, es un problema que es nutricional, pero bueno, que ha cambiado completamente.
Nuria, ¿estas consecuencias en la pérdida de memoria y, en el aprendizaje son irreversibles?
Hay algunos estudios también hechos en animales de laboratorio, en estudios parecidos a los que realizamos nosotros, que han visto que en estos roedores, cuando se deja de administrar esta dieta, sí que se revierte el efecto de deterioro.
¡Oh, es qué decir, alivio!
Sí,
¡oh,
sí.
qué alivio!
Sí, hay un grupo de investigadores que trabaja en algo, o sea, en cosas muy parecidas a las que hacemos nosotros en Francia, y sí que determinan que cuando se suspende la dieta y se vuelve a una dieta estándar, una dieta normal, los animales vuelven a tener esa capacidad de aprendizaje.
¿Y podríamos, Mariano, calcular cuánto tiempo se necesita para recuperarse?
Bueno, eso es dificilísimo, porque claro, los estudios hechos en animales están hechos a otra escala. Un animal, un ratón, vive 2 años aproximadamente. Es decir, que si un ratón necesita, no recuerdo ahora las cifras, 8 semanas, por ejemplo, para recuperarse, eso en un humano equivaldría a varios años probablemente. Tendríamos que hacer el cálculo, que ahora sí de memoria no soy capaz, pero bueno, es lo mismo que decía antes. Lo que ocurre en un animal, extrapolarlo a lo que ocurra en un humano, pues es siempre complejo.
Claro, pero si nos está oyendo alguien, por ejemplo, que está muy estresado, que tira constantemente de congelados con muchos carbohidratos, con grasas saturadas, que el fin de semana se entrega la pizza sin remisión o a vaya esto a saber qué, y dice, uy, esto hay que cambiarlo. A lo mejor, por ejemplo, haciendo deporte, la cosa mejora.
En animales también hay datos que dicen que el deporte, que son ruedas de actividad y algunos aparatos especiales para estos roedores, que sí que hay una cierta mejoría de estos tipos de aprendizaje, pero no es total. Es decir,
lo
grave es la alimentación, pero a ver, es que esto, claro, en animales es lo que decía antes, siempre se les da esa dieta, no se les deja comer otra cosa, no es igual comer en fines de semana, yo qué sé, comida basura, que comerla diariamente y no tener acceso a ninguna otra dieta, con lo cual, bueno, sería un poco distinto.
Y, claro, ¿está relacionado esto con la obesidad? Porque a lo mejor el consumo de grasa en exceso, no necesariamente en algunos casos donde los niños se mueven mucho o lo que sea, está relacionado con la gordura.
Pues esa es una pregunta interesantísima, porque evidentemente consumir mucha grasa aumenta las probabilidades de ser obeso. Y ser obeso quiere decir tener más probabilidades de ser diabético, que es un riesgo importante para todo esto que hablamos del aprendizaje y la memoria. Pero realmente se sabe muy poco de cuál es el efecto estrictamente de las grasas, independientemente de la obesidad y de otras alteraciones metabólicas que acompañan a la obesidad, sobre el aprendizaje. Y eso es algo en lo que estamos trabajando, estamos empezando a trabajar, y realmente no hay mucha información, por no decir que prácticamente no hay nada de información en la literatura, en animales de experimentación. En humanos, por supuesto, no hay nada, porque claro, en humanos no se pueden hacer lo que nosotros llamamos estudios de intervención, que es darle a un humano una determinada dieta, obligarle a comer algo para ver lo que le pasa, porque entre otras cosas es...
¿Porque esos ratones alimentados de este modo son gordos?
Sí.
¿Son más gorditos?
Son gorditos, digamos. Sí, tienen un 20% más del peso que tienen sus compañeros que comen la dieta normal.
O sea, que en su caso sí que hay relación entre la grasa, la gordura y la tontería.
No lo sabemos si es la gordura, si es la grasa o si es una combinación de las dos cosas, que probablemente es lo más plausible.
Nuria, ¿debemos intentar suprimir por completo las comidas altas en grasas saturadas en adolescentes o es una cuestión de cantidad?
Hombre, yo no lo sé, no sé lo que se debe hacer, pero mi opinión es que se debe consumir en una cierta cierta cantidad, como todo llega a ser hasta tóxico si es en exceso. Entonces, no creo que haya que eliminar absolutamente todos los ácidos grasos saturados de la dieta ni los azúcares, pero sí, desde luego, no... Ahora mismo existe un exceso de ese tipo de alimentos en todo tipo de comidas, sobre todo preparadas, que yo creo que debería restringirse un poco.
Y por terminar, consejos. Nuestros oyentes nos están oyendo. Madres preocupadas, padres diligentes, que de repente caigan en que lo están haciendo mal. ¿Qué les podemos aconsejar, Mariano?
en relación a la comida, bueno, yo no soy nutricionista, o sea, igual me meto en algún jardín que no es el mío, pero la lógica te dice que lógicamente un individuo puede comer de todo siempre que lo haga de forma moderada, y que lo que es perjudicial para la salud son los excesos, comer una dieta muy dulce, con mucha grasa saturada o con mucha grasa en general. Hablamos mucho de la grasa saturada, pero yo creo que el mucha grasa es suficiente. Y bueno, pues lo de siempre, ¿no? La recomendación es hacer ejercicio físico, no ver mucho la tele y todas estas cosas.
Pero usted, por ejemplo, se alimenta mucho de lechuga, yo qué sé.
Bueno, yo soy un poco vegetariano, pero no por... Es anterior a mi trabajo, eso es una... Eso no tiene nada que ver.
¿Y Nuria?
Es que me gusta más.
Yo me alimento de todo. A mí me gusta absolutamente todo y como de todo lo que...
Grasa saturada también.
Sí, también. Y pizza.
Pues ya ven que ni los científicos. Pero ya lo saben, ¿eh? Ya lo sabéis, que se queda uno tonto, ¿eh? Con el exceso de grasas. Nuria del Olmo y Mariano Ruiz Gallo son investigadores de la Facultad de Farmacia del CEU San Pablo. Muchísimas gracias.
Gracias a
Muchas
vosotros.
Muchas gracias por invitarnos. Gracias.
Y ahora que ya nos hemos alimentado correctamente, tenemos que ponernos el abrigo, la bufanda, los guantes e intentar salir a la calle porque hace un frío que pela. En Centro Europa han muerto más de una decena de personas. Un conductor de 48 años de un quitanieves quedó empantanado, cayó desde un puente y ha fallecido. También ha ocurrido con un niño al que cayó encima una rama de un árbol cargada de nieve. Y, en fin, es una situación que se reproduce cada cierto tiempo, pero que no deja de ser extrema. Nuestro hombre del tiempo es Jorge Olcina. Muy buenos días.
Hola, Cristina. ¿Qué tal? Buenos días.
Pues ya está aquí. Ya está aquí el frío.
Sí, sí, sí. Sí, lo señalábamos, os acordáis, el fin de semana pasado decíamos que la segunda parte de esta semana de enero iba a ser así, ¿no? Iba a venir una masa de aire fría del centro de Europa. Y bueno, lo que ocurre es que afortunadamente ha sido una evolución muy rápida, ¿no? Apenas 48 horas de frío un poco más intenso. Y lo peor ha pasado, Cristina, esta es la noticia que podríamos señalar. Lo peor ha pasado a partir ya de las próximas horas, especialmente de mañana domingo y comienzos de la semana que viene. Bueno, las temperaturas van a ir progresivamente subiendo y bueno, alcanzando los valores que teníamos antes de esta llegada de la masa de aire polar, ¿no? Por tanto, bueno, no es que vayamos a un tiempo primaveral, seguiremos en el tiempo de invierno, pero no tan frío.
Ajá. Y bueno, hemos alcanzado menos 10 en el puerto del Pico en Ávila,
sí,
en zonas de Guadalajara, de Zamora, pero ¿esto cómo se vive en Levante? Que tengo yo curiosidad porque nos hablas desde Alicante.
Bueno, mira, aquí es verdad que claro, al tener el mar delante, pues templa mucho las temperaturas, ¿no? En las ciudades de la costa pues han bajado a 2 grados, a 1,5 grados como mucho, pero es muy difícil que se bajen de los 0 grados, como digo, en zonas como Valencia, como Alicante, como Cartagena, por ejemplo, ¿no? Pero sí que en las comarcas del interior, ¿no? Si nos metemos un poquito tierra adentro, pues tenemos registros que nada tienen que envidiar a los que se han alcanzado en el centro peninsular, ¿no? Por ejemplo, localidades como Villena ha registrado menos 9 grados,
wow,
¿no? Estos días pasados. Sí, por tanto, también Utiel, Requena, pues siempre destacan por temperaturas muy bajas en esta ocasión, de menos 7, de menos 8. Bueno, es lo que tiene los contrastes cuando te alejas un poquito del mar, pues bueno, ya viene lo que llamamos el efecto de la continentalidad. Y el clima pues empieza a asemejarse a lo que tenemos en el centro peninsular, ¿no?
¿Y cuándo cambiará? ¿El lunes? ¿El martes?
Sí, mira, ya a partir de estas próximas horas, digamos que ya esta pasada madrugada ha sido también fría. Es verdad que la madrugada peor fue la del jueves a viernes, que es donde los registros alcanzaron los valores más bajos en un amplio territorio de España. Pero como digo, ya en las próximas horas esta masa de aire se está desplazando por el Mediterráneo, ha abandonado la península ibérica. Y bueno, volvemos al dominio anticiclónico, Cristina, volvemos a nuestro eterno anticiclón, que bueno, está muy potente esta temporada de invierno, de comienzo de invierno. Con los efectos del tiempo que hemos tenido, ¿no? A mediodía, pues el sol, bueno, a veces consigue templar un poco el ambiente, pero por la noche, claro, baja la temperatura, aunque, como digo, no tendremos mínimas tan bajas, ni mucho menos como las de estas últimas horas. Seguirán los fenómenos de nieblas, alguna helada en valles del interior, Pero bueno, como digo, ya van a ser valores más acompasados a lo que tendría que ser un comienzo de enero, ¿no?
Uh-huh. Y con respecto a esta ola de frío tan intensa en Centro Europa, ¿es la misma que estamos padeciendo nosotros?
Sí, sí, la masa de aire ha sido la misma, ha pegado un coletazo hacia el sur, por así decirlo, que es el que nos afecta a nosotros, pero sí, allí realmente sí que podemos hablar de una ola de frío. Llevan varios días con temperaturas muy bajas, incluso con nevadas, porque aquí en España pues no se han producido, salvo en puntos del Pirineo, del Cantábrico, apenas ha caído precipitación y nieve, pero sí que en el centro de Europa pues están teniendo unos valores muy muy fríos, ¿no? Y también, como digo, con presencia de nevadas. Allí podemos hablar realmente de ola de frío. Aquí ha sido, bueno, pues una pequeña secuencia, ¿no? Un coletazo de esta masa de aire que en 48 horas nos ha hecho temblar un poco, ¿no? Pero no podríamos hablar realmente de una ola de frío aquí en España, ¿no? Hemos tenido a lo largo de la historia olas de frío, ¿no? Sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, olas de frío muy importantes y con registros, podríamos decir siberianos. España tiene un registro de menos 32 grados en una localidad de Lérida en el año 56, tiene menos 30 grados en Calamocha en el año 63, en fin, que aquí tampoco nos quedamos cortos, cuando sí que es verdad que las masas frías y cuando permanecen aquí varios días, lo que ya realmente llamamos una ola de frío, pues dejan registros que, ya digo, nada tienen que envidiar con los que se están recogiendo estos días, anotando en el centro y este de Europa.
Uh-huh. Bueno, pues como veis, del invierno a una cierta suavidad esta próxima semana, patrocinados por el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, nuestro Jorge Olcina. Muy buenos días, muchísimas gracias.
Nada, Cristina, un placer, un fuerte abrazo a todos.
Un fuerte abrazo. Y ya están aquí Diego González, Mikey de Toro. Muy buenos días, chavales.
Hola, Cristina. ¿Cómo estás?
¿Cómo andáis?
Pues bastante bien.
Bueno, vamos a aprender un poquito de historia, 40 segundos, con el padre sacristán, porque cuando llegaron los árabes a España y conquistaron la península en el 711, ya sabéis que se acantonaron en el norte, en Asturias, los hispanorromanos y visigodos, y que poco a poco fueron bajando y bajando, bajando, hasta reconquistar todo el territorio de lo que sería nuestra España actual. Y justamente en ese oasis del centro, en la zona de León, hubo un tipo, Martino de León, que como abad destacó ya entonces y tuvo una gran bravura. Nos lo cuenta el sacerdote.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy recordamos a San Martino de León. Este leonés, cuya vida transcurrió en el siglo XII cuando su madre muere, marcha a un convento donde es educado. Su fortaleza espiritual y humana le preparan para el sacerdocio. Previamente peregrina a lugares como Compostela, Roma o Tierra Santa. Una vez ordenado sacerdote, Martino ingresa en los canónigos de San Marcelo, donde lleva una vida austera, penitente y ejemplar. Posteriormente, estos canónigos dejan de asistir a San Marcelo, por lo que él busca mayor rigor en su vida austera, retirándose a la colegiata de San Isidoro. Desde allí publica sus escritos, en los que se pueden leer auténticas vivencias de fe. San Martino de León muere el 12 de enero del año 1203.
San Martino de León, hoy, fíjate, un tipo bragado que sostuvo la bandera de la cristiandad en plena invasión árabe. Pues vamos a ver por dónde van los oyentes.
No van con mucho frío, eso para empezar, porque yo estoy con Olcina, que esto de ola de frío tiene poco.
Bueno, tú eres de Burgos.
Bueno, sí, pero aparte...
Vas a pecho descubierto, todos los pelos pelirrojos mostrados rasca, por la redacción...
Tío. Hay que decir que yo, el mayor frío que he pasado fue en Burgos, fue hace bastantes años, unos 20 por así, estaba en el colegio, menos 13 grados. Me dolían las yemas de los dedos al teclear.
¿En el día?
No, en el día no, era por la noche.
¿Pero qué hacías en el cole por la noche?
No, que no estaba, estaba en el colegio, digo, la etapa que yo estaba en el colegio.
Ah,
no estaba,
digo,
en el colegio.
¿Y los de Burgos que van al cole
estudiando
por la noche?
Tan aplicado.
Qué aplicado.
Qué barbaridad, qué barbaridad.
No, menos 13 fue el máximo que pasé.
Por cierto, en breve iré yo a Burgos, porque me han invitado a una cosa divina. Y es que se celebra los 500 años de la Catedral de Burgos, que no es cosa menor. Uy. Y el obispo tuyo, don Fidel, me ha invitado a las llamadas conversaciones de la Catedral, a mantener uno uno de los diálogos guay, allí, que es una cosa casi casi medieval, me impresiona mucho.
¿A qué venía esto del frío? Te lo comento solo muy rapidito porque he visto por las redes sociales a nuestro corresponsal en Moscú, en Rusia, Ricardo Marquina, que colgaba unas fotos de la ciudad de Barnaul, donde se encuentra ahora a un menos 21 grados.
Claro, eso es frío.
Eso es frío. Estepa siberiana.
Y estamos muy pendientes en ese WhatsApp del programa, en el 666-5540-00, donde nuestros oyentes ya nos están empezando a dejar los primeros mensajes.
Que en el anagrama del partido, así como el PP tiene una gaviota, el PSOE tiene una rosa, estos que pongan una veleta.
¿Cómo que no les concierne el pacto con el del PP con Vox, cuando ellos van a tener una vicepresidencia y la mitad de las consejerías de la Junta de Andalucía?
Estoy convencida de que Pedro Sánchez tiene la promesa de que le van a apoyar, de que le van a votar.
Poquito a poquito van saliendo, unos a favor de Ciudadanos, otros en contra. Y
todos sospechosos, como es lógico, del acuerdo sotoboche con los nacionalistas de nuestro presidente para la aprobación de los presupuestos y para lo que haga falta. Que, digo,
hemos dicho
yo,
500 años de la Catedral de Burgos, son los 800 de la colocación de la primera piedra.
Es verdad, qué tontería por mi parte. 800, sí. ¿Qué quería yo decir? Ah, que la tertulia de chicos será a partir de las 12 sobre... indigenismo, sobre esta cuestión del buen salvaje y de lo buenas que eran las culturas precolombinas y lo malísimos que eran los españoles.